En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia aquí en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes está Chomin Pérez, director de la Oficina de Comunicación en el estudio. Buenas tardes, Chomin.
Buenas tardes, Natalia.
¿Cómo ha ido esta semana?
Entretenida.
Entretenida. Vamos a echar ese vistazo a nuestro espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Pues la semana pasada concluyó la Semana de Cine Espiritual con un éxito de participación en las películas proyectadas. El viernes, el Movimiento de Acción Católica Profesionales Cristianos celebró una charla coloquio con el título Cuidando la Tierra, Ecología Integral, que impartió el sacerdote de la diócesis de Zamora, Teófilo Nieto Vicente. El sábado tuvo lugar el encuentro diocesano de jóvenes bajo el lema Dejando Huella, con la presencia de cerca de 200 jóvenes y adolescentes. Durante el fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, se celebró en Madrid el Congreso de Laicos, con la representación de un grupo de laicos de nuestra diócesis. El martes, Natalia y yo, acompañada por el ecónomo diocesano y la gestora del obispado, participamos en Madrid en una jornada sobre transparencia organizada por la Conferencia Episcopal Española. Y ayer jueves tuvo lugar una nueva sesión de Ser Laico en una iglesia sinodal en la que participó el sacerdote de la diócesis de Burgos, don Eloy Bueno.
Esto de la transparencia, nuestros oyentes, ¿dónde pueden comprobarlo?
En la página web de la diócesis hay una imagen que pone transparencia, ahí entras y ahí tienen información pues de las cuentas de la diócesis, de lo que hacemos, de cómo colaborar con la iglesia, de la actividad de la diócesis, de número de bautismos, confirmaciones, monumentos, labor asistencial, todo lo que hace la iglesia en Palencia.
Pues ya lo saben, ahí tenemos el portal de transparencia. Vamos a conocer quiénes son nuestros invitados para hoy en El Espejo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues el viernes pasado hablamos con Charo Gutiérrez de Cabria para que nos contara cuáles eran sus motivaciones y expectativas ante el Congreso de Laicos, y hoy queremos que otra Charo, esta vez Charo Mendo, vecina de Guaza de Campos y mujer muy implicada en la vida de su unidad pastoral y de la Iglesia Diocesana, que también participó el pasado fin de semana en el Congreso de Laicos celebrado en Madrid, pues queremos que Charo nos cuente pues cómo lo ha vivido, qué han vislumbrado y que nos cuente, pues nos apunte retos y proyectos a partir de ahora para los laicos en nuestra diócesis. Y en la historia de la semana nos vamos hasta Torquemada para hablar con Herminia Esteban, una mujer implicada en la vida de la parroquia. Diríamos que es el ejemplo de sacristana, colaboradora en todo lo que se necesita, enseña a la iglesia, colabora con el párroco en lo que es necesario y es una mujer entregada a su parroquia y a su pueblo.
Así que un sumario de mujeres y de mujeres del medio rural, que en El Espejo sabemos que son muy, muy importantes. Quien también es muy importante es Antonio Rubio con su sección ¿Reconoces a los santos?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Después de haber dedicado las últimas colaboraciones a los apóstoles y evangelistas, hoy les traigo hasta esta sección que identifica a los santos por sus atributos la figura de San Pascual Bailón. ¿Cómo se le representa en el arte? Vestido con hábito franciscano, a veces tocado con un sombrero y portando un cayado de pastor, y sobre todo por la custodia que sostiene con una de sus manos. Pascual nació en un pueblo de Zaragoza llamado Torre Hermosa, un 16 de mayo de 1540. Su familia era pobre, por lo que en su mocedad sirvió como pastor en un pueblo cercano al suyo, por ello el sombrero y el cayado con el que a veces se representa. Mientras ejercía el pastoreo, aprendió a leer y escribir de forma autodidacta, sirviéndose de devocionarios. A los 28 años ingresó como hermano en el convento franciscano de Nuestra Señora de Orito, ubicado en las cercanías de Monforte del Cid, en Valencia. En 1564 tomó los hábitos en el convento de San José e hizo profesión perpetua el día 2 de febrero del año siguiente. En las cercanías del convento había una pequeña ermita que Pascual solía visitar y allí tuvo una visión. Se le apareció Jesucristo en la sagrada forma transportada por ángeles. A partir de entonces, su gran amor durante toda su vida fue la sagrada Eucaristía. Pascual, con una personalidad de asceta y místico, desarrolló su fe a través de la caridad fraterna y defendió la presencia de Cristo en la Eucaristía de los ataques de los protestantes hugonotes que la negaban. Se le acostumbra a llamar San Pascual Bailón porque, según cuentan las crónicas, iba bailando en las procesiones del Corpus Christi detrás del Santísimo. Es posible que así fuera, pero el nombre no le vendría de ahí, sino de su apellido paterno, pues era hijo de Martín Bailón e Isabel Jubera, unos agricultores aragoneses de escasos recursos. No hay muchas representaciones de Pascual en la diócesis, pero entre otras podemos ver escultura en el convento de las Madres Clarisas de Astudillo, una hermosa talla barroca del siglo XVIII con influencia de Alonso Cano, otra en las Agustinas Recoletas de la capital, de escuela castellana y autor anónimo, y en la iglesia de San Francisco, también en la capital, firmada esta por el medinense Tomás de Sierra. También conocemos una pintura fechada en 1700, obra de Pedro Ruiz González, en la sacristía de la parroquia de San Mamés de Magaz de Pisuerga, donde aparece rodeado de ángeles y de símbolos eucarísticos. Hasta la próxima semana.
Pues Antonio Rubio, si el viernes pasado nos hablaba de San Lucas, que es mi debilidad, hoy con San Pascual Bailón tampoco se queda corto. Qué bonita es la vida de San Pascual y qué bonito es el nombre de Pascual.
Ya lo creo.
Sí, sí, muy bonita. Habrá que ir a ver esas imágenes que nos ha recomendado. Quien tenemos que ir también hasta Guaza de Campos, porque queremos hablar con una de sus vecinas, con Charo Mendo, que ha participado, como decía antes Chomín, en el Congreso, ha estado presente en el Congreso de Laicos del pasado fin de semana. Buenas tardes, Charo.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal?
Pues muy bien.
¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Genial, pero porque tú tienes ese tono siempre de estar casi siempre con esa buena actitud. No digo, pues no sí. Digo siempre, porque a lo mejor los que te conocen y de bueno, que hay algún que otro día que es actitud, pero...
Así es. Hombre, no todos los días les tenemos iguales, pero claro. Procuro siempre estar alegre.
Di sí. Que sí. ¿Cómo ha resultado compartir esa experiencia con las casi 2.000 personas llegadas de toda España, muchos laicos que están implicados en sus diócesis, en sus unidades pastorales, en sus parroquias? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos.
Pues mira, en primer lugar, ante todo, Natalia, pues me gustaría agradecer la oportunidad que se me ha dado en participar en este congreso, ya que ha sido pues un momento único, por lo menos en mi persona. Era la primera vez que participaba en un congreso de estas características y la verdad es que ha sido único, repito. Y yo creo que en conjunto ha sido una experiencia extraordinaria, emocionante. Hemos vivido prácticamente 3 días de una vivencia en la que hemos compartido experiencias de todas las diócesis de España, y ahí se ve el trabajo que tenemos tan importantes los laicos en la iglesia y en el pueblo de Dios.
Efectivamente. A lo largo del fin de semana ha habido pues ponencias, mensajes, experiencias compartidas, que hay que ir un poco posando, ¿no?
Sí.
Pero si tienes que elegir un momento de esos especiales que hayas vivido en el Congreso, ¿con cuál te quedas?
Me quedaría con el itinerario que tuve yo por la tarde, ¿no? Fue una experiencia muy, muy gratificante y además muy dura, porque yo estaba en el acompañamiento de familias. Y la verdad es que ahí hubo un testimonio de una chica no muy muy fuerte, ¿no? Una experiencia vivida por ella, en la que ella, gracias a esa experiencia dura, pues empezó a acercar a la iglesia y a través de ahí pues pidió bautizarse, porque había vivido estaba dentro de una familia que no la habían bautizado, no se acercaban a la iglesia ni tenían ninguna experiencia religiosa, ¿no? Creo que fue ese, para mí, el que yo he vivido, evidentemente el que más...
Te ha marcado.
Me ha impresionado, sí.
Charo, el lema del Congreso ha sido Pueblo de Dios en Salida. Después de lo vivido como laicos ahí en Madrid con el resto de compañeros de las otras diócesis, ¿te da la sensación de que ya hemos arrancado esa marcha de ser Pueblo de Dios en Salida o todavía nos queda ponernos en camino?
Hombre, hay cimientos hechos y muy buenos, pero desde mi punto de vista queda camino a recorrer. Pero no porque no haya instrumentos, ni la iglesia ni los laicos tengamos instrumentos, sino porque cada parroquia, cada zona, cada diócesis va a un ritmo distinto por las circunstancias que viven, bien sean por la despoblación, el alejamiento de la iglesia, etcétera, ¿no? Todavía hay que caminar y plantearte otra iglesia, otra forma de salida, otras ideas. Pero con todo y con ello, sí que he visto que hay un cimiento muy importante y que los laicos estamos ahí haciendo una fuerza muy grande.
Y de esas ideas que habéis vivido y que habéis se han aportado durante el Congreso, ¿se te ocurre alguna para ponerla ya en práctica? Aquí pues mira, en nuestra diócesis.
Aunque sea cada uno de manera individual, una pequeña cosita que puede ir ya por ahí haciendo.
Sí, bueno, lo primero, una actitud positiva. Yo, como soy así, pues siempre digo que hay que tener una actitud positiva. Veamos que nuestro lema en la diócesis de Palencia lo expresa muy bien, que es el de caminando y cantando melodía de vida y esperanza. Pues bien, pues sin caer en el pesimismo como cristianos, y alegres que somos o deberíamos de ser, porque a veces no lo somos tanto, pues llevar a cabo este programa, porque es un programa muy completo a cada rincón de nuestra diócesis. Aunque tengamos circunstancias adversas, pero que con todo y con ello mantener nuestro optimismo y aunque sí para Jesús fue difícil su camino, pues fíjate, para nosotros mucho más, ¿no? Pero esperemos que en su compañía lo logremos.
Pues muy bien.
Pues Charo Mendo, muchísimas gracias. Gracias por compartir lo vivido.
Enhorabuena por lo disfrutado.
Eso es.
Y gracias. Por
esa actitud, que yo también pienso que los cristianos al final debiéramos caracterizarnos por esa alegría del Evangelio, ¿no? En lo que creemos y lo que intentamos vivir.
Tenemos que transmitir la alegría de Jesús, que Jesús no pasó por este mundo nada más que para ayudarnos. Y pensar de que si él muriendo en una cruz, fíjate lo que hizo por nosotros, pues nosotros tenemos que hacerlo por nuestros prójimos.
Qué menos. Muchísimas gracias, Charo, por tu testimonio, por tu actitud y por habernos contado lo vivido en el Congreso de Laicos.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Vamos a ver lo que nos ha preparado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 15 de febrero, nuestra oración no debe limitarse solo a nuestras necesidades. Una oración es verdaderamente cristiana si también tiene una dimensión universal.
Del 16 de febrero, en el Evangelio de hoy, Jesús nos exhorta a pasar de un cumplimiento formal de la ley de Dios a un cumplimiento sustancial, acogiendo su ley en el corazón. Del corazón brotan las acciones buenas y las malas.
Del 17, no nos bastamos a nosotros mismos. Necesitamos desenmascarar nuestra autosuficiencia, superar nuestras cerrazones y volver a ser pequeños por dentro, simples y entusiastas, llenos de amor a Dios y al prójimo.
Del día 18, todos nosotros tenemos una parte del corazón endurecida. La medicina contra la dureza del corazón es la memoria, recordar los beneficios del Señor. Esto mantiene el corazón abierto y fiel.
Y del 19, felices los mansos porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre conquista los corazones, salva las amistades y mucho más, porque las personas se enfadan pero luego se calman, se arrepienten y pueden reconstruir las relaciones.
De Guaza de Campos nos vamos ahora hasta Torquemada porque vamos a hablar con Herminia Esteban.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Herminia es todo un personaje en la parroquia de Torquemada. Hace un poco de todo. Enseña, si alguien va, algún turista a Torquemada, pues enseña a la parroquia. Ayuda en la limpieza de la parroquia. Si el sacerdote necesita que la casulla se le ha roto algo, pues ahí está Herminia. Y queremos que nos cuente pues esa faceta suya de sacristana y de mujer implicada en la vida parroquial de Torquemada. Buenas tardes, Herminia.
Buenas tardes.
Bueno, no nos conocemos personalmente, pero que sepa que hemos oído hablar tanto de usted. Tenemos a nuestro sacerdote que estuvo un tiempo en Torquemada, a don Mateo Aparicio, que bueno, que dice que tener a personas como Herminia en las parroquias es un auténtico lujo.
Bueno, pues sí, es que hago de todo lo que ha dicho.
Hace de todo. ¿Cómo se inició usted en esto de, dice, pues venga, voy a echar una mano en la parroquia?
Pues nada, me quedé viuda hace 21 años, entonces una señora que estaba en la parroquia me dijo que por qué no la ayudaba, que me la venía bien, y entonces entré así tontamente y aquí estoy, que me han quedado sola y sigo con todo.
Esto de empezar tontamente, cuando nos referimos a estas cosas de ayudar y de voluntariado,
pues
se suele empezar así.
Te vas liando.
Empecé limpiando, poniendo flores, lavando sabanillas, el alba al cura y ya, pues ahora preparando la misa y todo lo que haga falta.
Te vas liando y al final te lías.
¿Eh?
Que te vas liando y al final te lías.
Claro, y ahora ya todas mayores se me han dicho que están, que las duele, que no las duele. Total, que la que me he quedado he sido yo.
Pero a usted no le duele nada, o si le duele...
A mí me duele todo.
Se le cura en la parroquia, se le cura en la iglesia.
Sí.
Oiga, eso es un buen eslogan para los hospitales, ¿eh? Cuando haya mucha gente así de... Si le duele, le duele, vaya un poquito a la iglesia, que seguro que se le va pasando. Por lo menos...
Así hago.
Se serena una.
Y se me murió el marido, luego se me ha muerto una hija hace un año, y yo... Pues si es así lo que Dios quiere, pues yo sigo con él y en la iglesia y soy feliz.
¿Usted cree que las penas con fe se llevan de mejor manera?
Pero mucho mejor. Yo veo que el que no cree lo pasa mucho peor.
Porque usted ha tenido una vida dura.
Pero muy dura. Y he trabajado mucho porque tengo 5 hijos.
Tiene 5 hijos.
Y 8 nietos.
Jolín.
Y una bisnieta.
Madre mía. ¿Nos puede decir, o a lo mejor no quiere que se entere en Torquemada, nos puede decir los años que tiene?
85.
85 años. Ayer que hablábamos por teléfono dije, no puede ser, si usted tiene una voz muy jovial.
Bueno.
No, es verdad.
Bueno, es que tampoco, cuando a mí me duele, a mí yo tengo dolores, pero como no me hago caso, vamos, que no... Que dice Dios que tengo que vivir así, pues así viviré y no hay más.
Herminia, el pasado fin de semana en Madrid hubo un congreso en el que se juntaron 2.000 laicos de toda la Iglesia española, en el que estuvieron hablando pues de lo importante que es que los laicos nos impliquemos en las cosas de la Iglesia. Usted, además de creerlo, lo vive, ¿verdad?
Ah, sí, yo lo vivo con mucho. Ahora ya pensando en la Semana Santa y que el miércoles es el miércoles de ceniza, yo soy muy feliz.
¿Ya lo tiene más o menos ahí organizado?
¿Más?
¿Más o menos organizado tiene así para el
sí,
miércoles?
Sí, ya tengo un señor que viene de Valladolid, me saca los santos de las capillas para prepararles y todo, y así. Y si no, me pongo en el altavoz y pido auxilio por para que venga alguien a ayudarnos.
No se le pone nada por delante.
A mí nada.
Cuéntenos, usted también enseña la iglesia de Torquemada. ¿Qué es lo que más le gusta de su iglesia? Y, por favor, ¿qué pasa con el San José de Torquemada? A ver, cuéntenos.
El San José de Torquemada, antes le tenía otra señora que le limpiaba y eso. Y ahora, pues, le cogí yo y tengo un nieto que me le limpia porque le tenemos en el altar y es un San José, pues, es una talla alta y muy guapo. Y entonces, pues, vino don Mateo y me dice que no entendía que no tenía niño San José. Este que tenemos.
Sí.
¿Me está escuchando?
Perfectamente, es que nos interesa
y
tanto la historia.
San José tiene en el brazo un trozo de madera y claro, el señor, yo dije así, yo soy muy espontánea y a mí no digo que se me ha parecido ni... No, yo así soy. Dije, pues esto tiene una lógica, que la Virgen es muy guapa y el señor no iba a presentarla a un San José pequeñito ahí con la cachava. Pues la presentó a este San José que era joven y guapo.
Y estupendo.
Como ella.
Como la Virgen se merece, está
como
claro.
Como se merece la Virgen. Y luego, claro, por eso no, todavía no había niño, no había nacido Jesús.
Claro, y todavía estaba muy joven San José y de muy buen ver.
Pero eso mismo lo que está
diciendo. Oye, Herminia, una última cosa. Muchas veces entramos en una iglesia, nos la encontramos limpia, nos la encontramos reluciente, las cosas preparadas para la Eucaristía, pero igual estoy pensando yo que muchas veces se nos olvida dar las gracias a las personas que lo hacen a cabo.
Pues eso también.
¿Siente que deberíamos ser más agradecidos con la gente que hace cosas y no se la ve?
A mí me da igual. Me da igual que me lo agradezcan, que no, yo lo hago con buena fe. Estuvieron aquí unas monjas que me enseñaron mucho, la verdad, que yo con ellas estaba todo el día y aprendí mucho. Y entonces se fueron y aquí pues me quedaron a mí. Y entonces yo, para mí, todos los curas son buenos y cada uno tiene una manera de ser. Tengo uno ahora maravilloso también, el que se fue también. Y bueno, que yo me adapto a todos. Y si no me dan las gracias, me da igual.
Bueno, porque lo tiene claro.
Nosotros se las damos.
Ah, pues yo muy agradecida.
Nosotros estamos encantados.
Pero la verdad es que no me importa que me agradezca a nadie nada.
Porque lo tiene muy claro. Herminia, muchísimas gracias por estar en El Espejo. Ha sido un auténtico lujo conocerla y esperamos vernos personalmente, ¿eh?
Bueno,
en Torquemada o aquí en Palencia.
Bueno, muy bien.
Un abrazo enorme.
Adiós, igualmente. Gracias.
Adiós. Herminia lo tiene claro y no necesita que le dé las gracias porque lo hace porque cree en ello. ¿Y tú crees que nos tenemos que poner las pilas ya para esta cuaresma que comienza?
Pues sí, el miércoles empieza la cuaresma, entonces os voy a dar 7 propósitos semanales, uno para cada día de la semana. Entonces, por ejemplo, el lunes reza, ofrece esta semana como sacrificio al Señor. El martes da, entrega los dones que Dios te ha dado a los demás. Los miércoles agradece, da gracias a quien te haya mostrado la bondad de Dios. Los jueves sirve, piensa en los demás y fíjate en lo que necesitan. Los viernes abstente, no solo de carne, sino de todo lo que te aleje de Jesús. Los sábados calla, sé prudente, vive el silencio interior y el exterior. Y el domingo reflexiona, piensa en cómo has vivido esta semana y cómo mejorar para la siguiente. Esto en esta cuaresma.
Esta semana no te puedes perder.
Puedes cambiar el mundo.
El próximo miércoles comenzamos la cuaresma, un itinerario de 40 días preparándonos para la Pascua que desde la diócesis se nos propone hacer como un camino de humanización.
Si quieres que eso pase.
Dentro del curso Ser laico en una iglesia sinodal, el próximo jueves 27 de febrero a las 7:30 en la Casa de la Iglesia, se celebra la sesión hacia un nuevo Pentecostés, experiencias de compromiso transformador, que correrá a cargo de la Coordinadora Diocesana de Acción Católica.
Empieza por ti.
La Delegación de Liturgia y Espiritualidad organiza el sábado 29 de febrero desde las 10 hasta las 2 en la Casa de la Iglesia un retiro para laicos bajo el título Caminos de Humanidad. Estará dirigido por Teo Corral, religiosa vedruna y miembro del grupo ROA. Y con esta canción, Cambiar el Mundo, y artistas de un grupo de artistas unidos de Sudamérica, llegamos al final del espejo. Les damos las gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia y que disfruten de un feliz fin de semana. Gracias, Chomín.
Buena semana a todos.
Cambiar hoy mismo el curso de tu viaje. Verás que no es lo mismo si tienes el coraje. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los ojos.